Radio Ramblas. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Radio Ramblas. Esto es Herencia Africana, presentada por Clemo Esso
y Ludia De Lino. Herencia Africana, el programa de radio con voluntad de unir los imaginarios europeos y africanos en un espacio común para seguir avanzando juntos y juntas en la misma dirección. Uh-huh. Es decir, sin que los eventos de ayer nos impidan ser humanos hoy unidos. Y hoy nos vamos a unir alrededor de un país del que no se suele hablar mucho. Hoy estaremos hablando de Zimbabue. Es que, para decir la verdad, sé que existe el país, pero no sé casi nada de este país.
Tranquilo, Cremo, no te preocupes, porque hoy vamos a conocer un poquito más sobre este maravilloso país. Herencia Africana nace de la necesidad de conocimiento de estas raíces plurales, de la historia de las interacciones entre Europa y África. Y este tema tiene varias metas, ¿verdad?
Así
que sí.
Okay, sí, varias metas. Y de estas, aquí vamos a desarrollar cuatro. La primera, estaremos hablando de news, explorando las noticias del mundo africano, afroespañol o afroeuropeo. Luego iremos viajando en nuestra identidad afropeana.
Eso es. De hecho, Clemón, cierto. Esto lo hemos comentado, lo hablamos en profundidad en el episodio anterior. Para los que no lo habéis escuchado, lo podéis hacer entrando en la página web de Radio Ramblas y escuchar el programa Herencia Africana.
Sí, en ese podcast explicamos lo que es Afropea y básicamente, para hacer un resumen, es como una fusión entre África y Europa. Uh-huh. Después, en la tercera sección, iremos recogiendo fuerzas al lado de Mama África y terminando contemplando el arte africano en nuestra ciudad de Barcelona en la sección Fandart. En todo el programa hablaremos sobre las relaciones humanas, políticas, relaciones internacionales entre Europa y países africanos que van a ser discutidos dentro de estas cuatro secciones y en las que invitaremos a diferentes referentes que nos inspiran. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, uh-huh. Tina Massawe.
Sí, muchas gracias. Me alegro de estar aquí.
Bienvenida, gracias. Tina. Gracias por estar aquí con nosotras hoy.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, Ludi, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, muy contenta de grabar ya el segundo episodio de este programa que tanto me ilusiona. Así que feliz, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, para los que no conocen a Ludi, Ludia De Lino es una mujer emprendedora en el mundo de la cultura y del arte. Abrió la galería Wilsum en 2018 y ahora continúa con Wilsum de forma digital.
Así es, Clemo, esa soy yo. Y bueno, de ti sabemos que eres director de documentales, activista, involucrando siempre en la sensibilización de la comunidad afro.
Ese soy yo, sí. ¿Y ahora qué, Ludi? ¿Qué hacemos? ¿Empezamos, no?
Vamos a empezar con la sección de news. Too many graduates with no jobs. Way too much prophecy without God. So many nights sleep without light. When will the good times be on our side?
La música que estamos escuchando es de la cantante zimbabuense Tina Massawe, que está hoy con nosotros, que se lanzó en diciembre de 2020 y se puede escuchar en todas las plataformas. Tina, ¿cómo estás?
Estoy súper bien.
¿Sí?
Un poco calurosa ahora, pero bien.
Sí, es que sí, aquí estamos en la Rambla y hace mucha calor
hace
en la caseta donde grabamos.
Sí, pero estoy súper bien y súper contenta de estar aquí.
Entonces, la sección de news, Ludi, cuéntanos.
Bueno, como has dicho, Tina es nuestra invitada especial hoy y la tendremos con nosotros durante, bueno, para entrar más en detalles y conocerla. Mientras tanto, seguimos con la sección de news. Esto envuelve todo sobre las últimas noticias diplomáticas y, bueno, entre relaciones entre Europa y África. Y, bueno, como hemos comentado antes, Clemo, hoy hablaremos sobre Zimbabue, concretamente sobre la escritora y directora Tsitsi Nangarembwa, quien ha sido anunciada este año como ganadora de dos premios, el premio Pen Pinter para la defensa de la libertad de expresión y el premio Peace Prize de la Asociación de los Publicadores de Libros Alemanes.
Eso es un tema muy, muy revelante porque
mucho, sí.
Este lunes, hace dos días, ha habido una polémica en la que se acusa al gobierno zimbabuense de planear introducir una legislación que ilegalizará el uso de pantalones y minifaldas a las mujeres mayores de 16 años.
Esto, vamos, bueno, entraremos en más detalles, pero esto... para que los que estén en casa que nos entiendan dónde queremos llegar con esto y por qué nombramos y nos centramos con Tsitsi, porque ella lucha y defiende esto. Y Clemo antes lo comentó, pero no con el micrófono, dijo algo como, claro, no es lo mismo ser activista aquí en Europa que ser activista ahí en África. Las consecuencias y o sea, es muy fuerte las consecuencias para una persona. Con lo que continuamos con un poquito más, os vamos a contar más sobre Tsitsi. Uh-huh. Estos premios que ha ganado la novelista era básicamente para definir la verdad real de nuestras vidas y de nuestras sociedades. Además, Tsitsi ya ha ganado varios premios. Entre ellos se encuentra Neria, que a ti te gusta tanto la banda sonora.
Sí,
a mí también.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues esta película de mayor, o sea, ha tenido el mayor éxito en Zimbabue y fue estrenada en 1993. Para los que no la habéis visto, yo creo que es muy digno de ver y además os va a gustar muchísimo. Además de la banda sonora.
Además, y son casi 30 años, ¿te imaginas?
Sí.
30 años.
Es tiempo.
Wow.
Bueno, es fantástico. Y bueno, Tsitsi, la verdad es que se ha convertido en una crítica del gobierno zimbabuense y el año pasado fue detenida por protestar contra la corrupción y la mala situación económica, afirmando que ya era hora y que era necesario alzar la voz. La escritora afirma que, bueno, la buena acogida de obras literarias como la suya ayuda a demostrar que podemos unirnos en torno a lo que es positivamente humano. O sea, esto es positivamente humano, claro que sí. Y la verdad es que, bueno, palabras textuales. Dice lo siguiente: estoy agradecida de que mi lanzamiento en el concurso Harold Pinter es una mirada inquebrantable sobre mi país, su sociedad y que también esto haya resonado con muchas personas de todo el mundo.
Claro, y por los que nos están escuchando en casa, mandadnos vuestras opiniones a través de Instagram con el hashtag, sino el handler Herencia Africana o vía email herenciaafricanaradio@gmail.com, que nos encantaría saber qué pensáis de estas noticias.
Claro, y de hecho a mí me gustaría preguntarte a ti, Tina, ya que te tenemos por aquí, ¿qué opinas sobre esta nueva ley, ¿no?, que supuestamente quiere o quiso poner el gobierno zimbabuense en referencia a la vestimenta de las chicas mayores de 16 años?
Bueno, claro que no me gusta, es algo que yo pienso que estamos viviendo en una época tan diferente. Esa no tiene que ser una conversación.
Totalmente.
Hoy, ¿sabes?
Sí.
Es que es un poco flipante, no me lo puedo creer tampoco. Es eso, flipante.
Totalmente.
Flipante. Sí.
La verdad es que sí.
Bueno, ahora seguimos con la sección de identidad afropea.
Bueno, ¿nos recuerdas un poco, Clemo, qué es la identidad afropea y hoy, por ejemplo? O sea, ¿de qué es lo que vamos a estar hablando?
Claro, la identidad afropea es un lugar, aún en el imaginario, al que queremos dar luz. Afropea es un espacio donde los afrodescendientes y los africanos que se criaron en Europa pertenecen y donde nos podemos ayudar también, compartir experiencias para crecer juntos. Y hoy yo quiero hablar de la importancia, al momento de ser padres, de compartir y enseñar la cultura de su país de origen con los niños. Uh-huh. Hablo de todo lo que se refiere a la cultura, o sea, chistes, historias comunes, cuentos, idioma, leyendas, cualquier cosa, hasta si se puede ir y viajar en el país para que se pueda experimentar en primera persona, ¿no? Y que por lo menos se pueda hablar de este tema, que se hagan las preguntas que se tienen que hacer y que cree curiosidad. Tú, Ludi, ¿cómo te criaste? Porque nos dijiste el mes pasado que naciste en Guinea-Bissau y uh-huh. te criaste en Senegal. Cuéntanos
sí,
un poquito más.
Eso es. Bueno, como comenté anteriormente, yo nací en Guinea-Bissau. Con 6 años me fui a vivir con mi familia a Senegal. Y claro, allí yo crecí con mis tíos, quienes, bueno, me criaron. Y recuerdo que, bueno, por las noches no había luz. O sea, esto, Clemo, es algo súper normal allí, que pasa mucho, que no hay luz. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues nosotros solíamos salir fuera a encender la hoguera y, bueno, nos sentábamos todos alrededor del fuego. Y cuando digo todos, me refiero a mi familia y algunos vecinos, o sea, cercanos, otros niños, otras familias. Todos nos juntábamos y lo típico, preparábamos algo para picar, que normalmente siempre suele ser cacahuetes, mientras nos contaban cuentos. Y bueno, y también recuerdo que a veces hacíamos como concursos entre los niños y tal. Pero uno de los recuerdos más lindos, que más me gusta, es en la escuela, cuando invitaban a un cuentacuentos del pueblo, quien normalmente solía venir por la tarde, y en realidad lo que hacía es como reemplazar la figura del profesor, y a través de cuentos e historias nos educaban, y era lo mejor. Yo me podía quedar allí toda la tarde y todo, claro, se me quedaba, porque alimentaba mi imaginación y podía como escuchar, ver, imaginar y sentir todo aquello, y la verdad es que es uno de los grandes regalos que me llevo de mi infancia.
Ah, sí. Wow. Este yo también, recuerdo,
¿verdad?
¿No puedes creer?
Sí, sí, ¿tú viviste igual?
Sí, casi igual.
Sí, sí, sí.
¿Hasta qué años viviste en Zimbabue?
Bueno, yo viví en Zimbabue toda mi vida, toda mi, vale, vida, hasta hace 7, 8 años. Es que, uh-huh, me fui a Sudáfrica un año, volví a casa y en 2014 vení aquí.
Vale, ok. Wow. Pues sabes, Ludy, cuando cuentas esto, a mí, sí, me viene una imagen así de igual de la infancia, pero más de lo que me han contado, sino, sí, de lo que viví, de esto de como el fuego en el medio del pueblo y todos los niños ahí alrededor compartiendo, jugando y todo esto, ¿no? Es un poco eso.
Sí, 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 sí.
Wow.
Totalmente.
Qué linda.
Pues, entonces, yo en este momento de eso de hablar y compartir, yo tuve dos experiencias distintas. Es decir, mi madre era de Martinica y mi padre de Camerún. Uh-huh. Y en Francia hay una cosa que se llama congé bonifié.
Sí, o sea, que es como vacaciones bonificadas, ¿no?
Eso sí, que el Estado para los funcionarios pagaba el billete de avión a la persona de las islas francesas y a sus hijos cada 3 años. Uh-huh. Es decir, mi madre era enfermera y entonces cada 3 años íbamos a Martinica y pasábamos todo el verano ahí. Y gracias a esto yo he podido ir ahí muy a menudo, mantener amistades, wow, de conocer la cultura, la,
qué,
música,
bueno,
tener amigos, el idioma y todo y todo. Uh-huh. Y esto es muy, muy importante porque, uh-huh, ahora yo cuando estoy con gente de Martinica, pues pertenezco, ¿no? Porque
sí,
lo he vivido.
Sí. Claro.
Y al contrario, con Camerún, que solo he ido 2 veces hasta hoy, uh-huh, pues es muy distinto. Conozco un poco de la historia, pero muy lejana. Uh-huh. Conozco algunos chistes, un poco de música, pero claro, si voy ahí, de hecho, es lo que hablamos también el mes pasado, soy un blanco. Me ven como un blanco,
claro,
que yo soy ahí, como no sé nada, ni hablar, ni andar, ni mantenerme,
claro,
ni cruzar la calle. Eso es algo, cruzar la calle, si no sabes, puede ser un deporte,
sí,
un poco peligroso. O conducir, o cosas así sencillas que al final no puedes hacer porque no has aprendido cómo hacerlo ahí.
Claro, totalmente.
Y entonces, bueno, por eso yo quería hablar de este tema y ver un poco qué opinabas tú, porque para ti, por ejemplo, ¿cuál es la importancia para un afrodescendiente de saber tanto sobre el país donde está viviendo, si es aquí, hablamos de España, uh-huh, como del país de origen de sus padres?
Muy buena pregunta, Clemo. La verdad es que para mí eso es la clave de la balanza que andamos buscando, sobre todo cuando estamos en la búsqueda de nuestra propia identidad. Y es que esto es lo que nos va a ayudar a encontrar nuestra casa en el mundo. Y cuando te digo casa, no me estoy refiriendo a un sitio físico, sino a la casa y el hogar que todos tenemos dentro de cada uno de nosotros.
Claro, claro. Y entonces, saber de tus raíces, ¿en qué te puede ayudar en definir tu identidad?
Mira, yo hace un tiempo empecé como una pequeña búsqueda para conocer mejor la cultura de la etnia balanta, que, uh-huh, bueno, mi padre es balanta y yo también. Entonces me dio por investigar y durante la colonización y la poscolonización han sido discriminados esta raza y bueno, y marginados. ¿Y por qué? Bueno, porque simplemente tienen una organización social única. y su nombre significa aquellos que resisten, porque se les consideraba muy difíciles de dominar. Los Balanta son originarios de Egipto, Sudán, Sudán del Sur y Etiopía, y durante el siglo X inmigraron para escapar de la sequía y también de la guerra, porque viven mucho de la tierra, cosechan, tienen animales, y entonces cuando llegó la sequía, claro, tuvieron que inmigrar. Y entonces, hoy en día, la mayoría se encuentran en Guinea-Bissau, por eso yo soy de Guinea-Bissau, y resulta que encima de todo, la organización social que tienen es muy igualitaria, ¿no? Digamos que o sea, tienen en cuenta tanto los hombres como la mujer. Y por esto, totalmente. Todo esto yo lo estaba descubriendo y estaba flipando. Y entonces, por lo que a los portugueses les resultó muy difícil de controlar esta raza. Y bueno, y la verdad es que para mí fue muy emocionante descubrir todas estas historias, porque es como, ¡oh! Es parte de quién soy, ¿sabes? Y de, no sé, simplemente en la búsqueda, de repente las cosas como everything makes sense, o sea, las cosas tienen sentido.
Sí, porque estoy así.
Sí,
por eso.
Exacto, totalmente. Y la verdad es que también somos parte de los sitios donde estamos.
Eso es. Uh-huh.
Yo soy de allí, pero también soy de Senegal, también soy de aquí, de España.
De España.
Entonces, es como, bueno, vamos viajando, vamos creciendo, nuestra alma va creciendo, vamos soltando cosas en sitios y también vamos recogiendo. Así es como lo veo.
Sí.
Wow. ¿Y tú qué, Clemao? Cuéntame.
Pues sí, no, yo, antes de contar lo que acabas de contar sobre esa etnia Balanta, ¿verdad?
Sí.
Es como una etnia guerrera, ¿no? Que es muy como indomable.
Exacto, y de hecho cuando era la guerra para la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde, la mayoría de los soldados, todos eran de la etnia.
¿En serio?
De la etnia Balanta.
¡Qué fuerte!
Esto sí, sí, te lo prometo. O sea, descubrí cosas que me dejaron alucinando.
Y entonces dices que los portugueses le encontraba muy difícil dominar a esa etnia. Y la justificación es porque hombre y mujer era al mismo nivel. Entonces, ¿es más difícil controlar a una mujer que a un hombre?
Por supuesto. ¿Qué
o puede ser, es más difícil controlar a los dos
a
juntos,
los dos juntos.
Unidos.
Exacto. Eso
sí,
me gusta.
Con el unión.
Claro.
Exacto.
Sale más poder, ¿no?
De hecho, totalmente. De hecho, una de las cosas que hacían es, o sea, se reunían muy a menudo y estaban allí todos y todo el mundo tenía voz y voto.
Wow, ok.
Tanto las mujeres como los hombres, y lo analizaban y lo hablaban y era como realmente se hicieron muy sólidos. Y eran como incontrolables, no se les podía dominar.
Wow.
Sí, sí.
Es curioso eso, ¿eh? Mm. Qué historia
qué
más.
Qué fuerte, qué adelantado al final, porque esto desde el siglo X.
Ya ves.
Y hoy aún nos cuesta hacer algo similar, acercarnos de esto.
Totalmente.
Bueno, para contestarte entonces, pues para mí, para volver a lo que decías, uno va absorbiendo las culturas de los lugares a donde va y vive, ¿no? Como nos aprendemos y esas cosas que aprendemos luego las integramos y va cambiando nuestra manera de ver y pensar. Yo también diría que esto seguro que sí está, pero también en el sentido al revés funciona.
Sí.
Es decir que, por ejemplo, a veces tú no sabes bien por qué estás pensando de una manera o porque estás haciendo algo de así o así, y se puede que descubriendo un poquito más de tu cultura, de las costumbres, de tu familia y tal, te das cuenta que todo esto al final es lo que hacían ellos.
Sí.
Y tú sin saberlo ya lo tenías integrado y ya sabías que así lo querías hacer o lo tenías que hacer. Y para esto yo creo que, ¿cómo decirlo? Tanto te define la cultura que vas aprendiendo al momento de crecer, pero también te ayuda a entenderte a ti mismo mejor conociendo a tu cultura.
Totalmente.
Porque así vas identificando las cosas que, esto viene de ahí y yo reacciono así porque, no sé, los antepasados siempre eso era una declaración de guerra, por ejemplo. Y entonces, si alguien hace algo similar, pues a ti te va generando mucha rabia y no sabes por qué. Y tal vez viene de esto.
Totalmente.
¿Quién sabe? ¿Qué piensas tú, Tina, de esto?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que todas las experiencias de nuestros ancestors, ¿se llama?
Sí.
Y los
antepasados,
sí. seguro que nos afectan hoy. Y a veces es que vale ir buscando y entendiendo cómo estaba la cosa para entenderte hoy, ¿sabes? Uh-huh. Es que son cosas pequeñitas, no sé si se pasan. Justo ayer estaba preguntando a mi amiga que dice, la gente de Zimbabue son muy dóciles, y digo, pero sí, en las cuentas de la historia somos reconocidos por ser dóciles, gente de música, de paz, y nos escondemos y somos así hoy. Y es muy curioso, y en la misma manera la gente de Sudáfrica son súper guerreros también. Ajá. Hasta hoy son así.
Claro,
siempre
claro.
Se sabía de Shaka Zulu, todos son así hasta hoy.
Cierto.
Así que vale buscar y intentar entender los antepasados.
Claro, sí, totalmente. Sí. Pues bueno, para los zimbabuenses que están en Barcelona, que no se escondan, los queremos encontrar.
Sí, por favor, si hay alguien por ahí, encuéntrame.
Estás en Radio Ramblers y estás escuchando Herencia Africana, presentada por Clemo Esso
y Ludia de Lino. Y seguimos con Tina, su música. Entonces, Tina, antes de hablar más contigo y Ludi, a mí me gustaría saber un poco, por ejemplo, esta canción que se llama Secret, ¿verdad?
Sí.
¿Sí?
Sí, se llama
Secret. ¿De dónde te vino la inspiración? ¿Qué vas contando en esa canción? ¿Qué es el mensaje?
Bueno, mi amigo Reverb 7, que es el productor, me mandé unas instrumentales. Y solo escuchar esto, digo, empecé a escribir. Es una canción de, bueno, un amor, pero un amor en el tiempo, no, para, es como esconderse también.
Vale,
un poco.
Okay.
Hay un poco de esconder la relación para no arruinarlo. Para no, es como en el principio, etapa.
El principio,
¿no? Cuando conoces a alguien, no estáis por ahí, como
claro.
Estáis como un poco escondidos, no quieres que tus amigos saben, porque hay una magia ahí, y de eso estoy hablando, básicamente.
Está hablando de la magia que hay en el amor.
Ahí, en esa parte, sí, antes, cuando al inicio. Es mágico, todo
sí.
Es bonito,
y, no estáis...
y ahí mejor escondido, ¿no?
Sí, y es como solo tú y yo lo sabemos, nadie más.
Exactamente, y eso es más...
Bueno, eso nunca es cierto, siempre el mejor amigo de cada uno lo sabe también.
Sí, sí,
espera,
sí,
que
sí.
No, que a mí no me
engañes.
Hay por
lo menos 5 personas que saben.
Claro, de cada lado.
De cada lado.
Es verdad.
Bueno, y ahora entonces con Ludi vamos a hablar de Mama África. Cuéntanos.
Eso es, así es. Bueno, en esta sección de Mama África, que abro para antes y digo, me encanta mucho, cierro. Hablaremos de la mujer afro en todas sus virtudes, su auténtica esencia y su creatividad natural. Bueno, nuestra invitada de hoy ha nacido en Zimbabue, ya hemos hablado de ella un poquito al principio. Es cantante y actriz. Ha actuado en escenarios de Zimbabue, Sudáfrica, por supuesto, aquí también en escenarios de España. Y en diciembre de 2020 ha sacado su EP. Y la verdad es que estoy hablando de la maravillosa Tina Massawe.
Gracias.
Tina, muchísimas gracias.
Gracias
a ti por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros
hoy.
¿Cómo
es un
estás?
Placer.
Cuéntanos.
Estoy súper bien.
Gracias, Tina. La verdad es que tenemos muchas ganas de conocer la historia de una mujer afro que viaja haciendo giras desde Zimbabue, desde Sudáfrica, España y ahora por toda Europa, cumpliendo sus sueños. Así que cuéntanos un poquito más, mujer. ¿Quién es Tina Massawe?
Bueno, soy cantante, artista, pero no me ofendo si me dices cantante, actor. Soy artista, pero cantante, actor, yo escribo también.
Modelo también.
¡Wow! Tantas cosas,
pero de arte, ¿sabes? Con el arte te puedes hacer muchas cosas y es una cosa. En fin, no sé, si disfrutas... No sé si no se nota tanto que son muchas
son muchas cosas
sí,
que estás haciendo.
Sí,
claro,
sí, sí.
Okay.
Y eso y Eso, vale.
Vale, oye Tina, y entonces, ¿cuándo decidiste que te gustaba cantar y que te ibas a dedicar a eso que tanto te apasiona?
Wow, es que creo que con 7 años ya sabía. Wow. Es que me encantaba cantar. Mi madre siempre cantaba en casa y quería ser cantante, pero era una época diferente. Sus padres le han dicho que no.
Que no directamente.
Así que a mí me han dejado hacer lo que siempre he querido. Ya tenía una armónica, porque ella siempre quería una armónica. Oh. Y me compré, era como mi primer juguete. Oh. Una armónica.
La gente tenía juguetes para jugar y ella tenía un instrumento para jugar.
Y bueno, y siempre escuchaban música en la casa, cantando mis padres. De todo, Jimi Hendrix, Etta James, en los 90, bueno, soy de 90s, Dalía, ese R&B en casa sí. Todo el rato, así que siempre me ha encantado y empecé a cantar en casa y digo, vale, quiero hacer esto todos los días porque es una sensación que no puedo comparar con otra cosa, me da paz, es como terapia, es todo, expresión, las cosas que no puedo decir. Puedo decirles en una canción o escribiendo. Me vino súper natural. Sí, sí.
Wow. Qué bueno. Qué interesante, la verdad. Total. Y entonces empezaste con una armónica.
Sí, que toco súper fatal todavía.
Porque justamente aquí mismo tengo una armónica.
¡Ay, Dios mío!
Ahora toco un poco de bajo, un poco. No practico, pero toco.
¿En serio? Sí. Porque yo también toco el bajo.
Ah, mira, qué guay.
Ok. Pues algún día tendremos que ir a tocar música.
Claro.
Yo tengo una pregunta para ti. Es decir, que entonces, ¿cómo es de ser una mujer afro que vive de su talento a través de la música? ¿Y cuál es tu motivación interna, lo que te anima cada mañana a hacer todo esto?
Es como siempre recuerdo de la niña pequeña que era cuando descubrí cómo me encantaba la música y quería hacer esto. Siempre me imaginaba cantando enfrente de gente y lo hago para esa niña porque la vida es diferente. No va como planeas, a veces no va como quieras y aprendes cosas diferentes y en fin, vamos cambiando, pero... Esa es mi única compromiso,
¿no?
Compromiso conmigo misma, que me voy a hacer lo que me haga feliz y eso es lo que me haga más feliz y entonces es lo que hago.
Wow.
Sí, y no hago nada más.
La respuesta perfecta.
Sí,
solo hacer feliz a tu inner child, a tu hija pequeña. No sé cómo lo dices esto en español.
A tu niña interior.
Tu niña interior.
Que sigue ahí, aunque está muy oscuro todo a veces, pero ella sigue ahí bailando y cantando y es lo que quiero ver.
Ah, genial. Sí. Wow.
Oye, gracias por transmitir todo eso a través de tu música.
Gracias. Seguro que gracias conecta. A vosotros para escuchar. Es que, bueno.
Claro, escuchar y bailar. Bueno, oye, Tina, ¿qué consejo le darías a las mujeres afro que te siguen y que desean algún día cumplir su sueño?
Es que sigue, no pares nunca para nadie, porque la cosa que siempre digo es que luego eres tú, es tu vida. Si alguien no te apoya o no te dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer... En fin, esta gente están en su casa durmiendo o haciendo su vida.
Claro,
si están haciendo su vida y tú estás haciendo tu vida para ellos, ¿quién está viviendo tu vida para ti?
Claro.
Así que tienes que seguir adelante y bloquear todo el ruido y haz lo que realmente te da, porque la vida es súper corta.
Totalmente.
Es súper corta y hay que coger...
el toro por los
todo
cuernos.
La felicidad, lo que puedas, toda. Sí,
claro que sí. Y la verdad es que sí, yo creo que es importante hacer esto. Y a veces mucha gente se pregunta en plan, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo? Siempre hay formas, la inspiración, la creatividad. Es importante soltar esa creatividad, porque tenemos y hay mucha.
Sí, sí.
Y sobre todo confiar en la intuición, que todos tenemos esa voz que siempre nos habla en todo momento.
Eso es.
Y la ignoramos, la mayoría de las veces ignoramos esa voz. Pero ahí está, y quien quiere lo escucha.
Sí.
Quien quiere lo encuentra.
Y empieza.
Y empieza.
Y sigue adelante y ya está.
No sé si ignoramos esta voz o si solo el cerebro habla más fuerte. Yo creo que hay un poco de esto también, es que todos tenemos intuición,
creo, sí.
Que es cosas que queremos hacer,
sí.
Pero de repente empiezas a pensar y dices, no, porque si hago esto, necesito hacer esto y tal y tal y no sé cuánto,
cierto.
Y al final te quedas sin hacer nada.
Ya, yeah, uh-huh.
Eso entonces es, hay que parar el cerebro y escuchar
es,
el corazón.
Sí, eso es.
Ahí
vale,
has dado,
ok.
Sí.
Okay.
How far are we gonna go now?
Woo! Okay, ahí
yes.
Del.
Esta
esa canción se llama How Far.
How Far, sí.
Es una de las canciones del nuevo EP, ¿no?
Eso, sí.
Es que esta me da ganas de bailar un poco, ¿no?
¿Verdad?
Es un poco ahí que
sí.
No está un poco saltar por todos lados, pero ondular,
sí.
Mover el cuerpo.
Hay que ondularse. Cuando vayáis a bailar esta canción, tenéis que ondularos.
Un poquito, solo un poquito.
Un poquito. ¿Y entonces todas las canciones del EP son de ese estilo o cómo, qué es lo que sobresale?
Sí, es que no sé, yo soy muy... es que el género puede ser un poco, hay un poco de R&B, un poco de hip hop, un poco de blues, hay un poco de todo, realmente es.
Ok, es una mezcla.
Es como tú como lo interpretas y es lo que es.
Claro, para
bailar. Es como la canción de Secret, la gente me preguntaban, bueno, ¿es una canción para una, como secret relation, como... ¿cómo se llama? Cheating.
Engañar.
Engañar, sí.
Sí,
tipo,
okay.
Bueno, sí, eso es lo que has interpretado.
¿Escuchaste tú?
Sí, es eso.
Oye, aquí hay un dilema, ¿no? Con los artistas, porque a veces crean una obra
yeah.
Y es como, vale, pues el mensaje que quiero transmitir es esto. Pero claro,
todos
eso,
tenemos...
Sí. Ay, ay, ay.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Eso
ahí
es lo más
está.
Difícil, ¿no?
Sí, y pasa siempre, es que... Tú estás escribiendo para... Y la gente, nada que ver. Escuchan lo que...
lo que transmite
sí,
la
lo
música,
que transmite
lo que les transmite
a ellos.
Correcto.
A ellos, sí. Lo que entienden.
Y es completamente válido, ¿eh?
Sí,
¿también?
Es completamente válido. Por eso digo, vale, pues sí, pues es eso.
Disfrútalo.
Sí, es eso. Pues,
sí, es claro, es que si te ha tocado de esta manera, es que así
¿sí?
la tienes que interpretar.
Exacto. Es que también todas las experiencias, nuestras experiencias son diferentes.
Son diferentes.
Lo que, la forma en
claro.
cómo percibimos las
claro,
cosas también.
Claro, por eso.
Es. Pues oye, muy bien. Qué contenta, gracias, de verdad.
Yo también, súper contenta. Gracias, Ludi, Clemón.
Gracias. Oye, precisamente...
Espera. Ahora seguimos.
Vamos a continuar.
Ah, sí, vale.
Vamos a continuar. De hecho, precisamente vamos a continuar con la sección de Fandart y uh-huh. nos vas a contar un poquito más sobre tu carrera musical.
Vale.
Pero justo antes, yo quería solo dar una información relativa a lo que pasó el mes pasado, que recibimos a Conce, un artista catalán que hizo un mural de un artista senegalés justo ahí detrás, al lado del MACBA. Bueno, detrás
del MACBA. Detrás
del MACBA,
sí.
Sí.
Ah.
Y entonces, ahí Conce invitó a la gente del ayuntamiento a venir aquí para explicar
sí.
por qué había sido tan complicado todo el proceso de autorizaciones y bueno, iba a decir visados, pero no, sino...
No,
autorizaciones.
Autorizaciones.
Esto, ¿no? Y
permisos.
Ciencias. Y entonces escribimos e invitamos a los señores Montaña y Col, que trabajan en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Departamento de Paisajes, y ellos fueron involucrados en la entrega de autorizaciones. Y entonces el señor Montaña nos contestó, lamentando no poder estar, ya que él no está por Barcelona hoy, pero su mensaje fue punto. Sin embargo, pienso que lo mejor del proyecto es que se haya hecho. El resto son trámites administrativos y mucho trabajo de promoción que se pueden explicar en cualquier momento.
Uh-huh.
Así que yo solo quería agradecer al señor Montaña por haber contestado y entendemos que nunca nada es fácil. Y entonces el mensaje que yo quiero dar ahora a todos los que tienen proyectos y que se enfrentan a paredes, a complicaciones y a todo esto, pues solo tienes que hacer lo que tienes que hacer, uh-huh. ya está. Porque al final a todos nos beneficiará, uh-huh. hasta a la gente que te está impidiendo hacerlo, y tus acciones a nos importan a todos. Así que adelante con tus proyectos y no dudes en mandarnos lo que haces, que nosotros ayudaremos a difundir la palabra.
Eso es, me gusta mucho eso. De hecho, porque creo que escucho mucho, te damos voz, te damos voz, ¿no? Y en realidad yo creo que todos tenemos voz, todos tenemos nuestra voz, y aquí es unir y gritar más fuerte y hacer ese eco y hacernos escuchar. Así que, por supuesto, adelante con todos los proyectos que estáis haciendo, porque todo es necesario y todo suma. Bueno, pues como hemos explicado antes, Tina es cantante de Zimbabue, que actualmente vive aquí en Barcelona.
Sí, y Tina, entonces lo has un poco contado, pero solo quiero dar un poquito más de lo que haces. Uh-huh. Eres como cantante principal en el dúo Tina y Yo.
Sí.
También en la innovadora banda de blues The Teasers.
Yes.
Actuando y encabezando importantes festivales de todo el país, ¿no?
Sí.
Cantando en campañas publicitarias para compañías globales como Freshenet, por ejemplo. Actuando en los dos teatros más prestigiosos de España con el respaldo de una orquesta de 60 piezas en el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatro del Liceu aquí en Barcelona, de hecho, ¿aquí? Justo 50 metros aquí abajo. Y más recientemente en el Estadio Olímpico Luis Companys aquí en Barcelona también.
Sí.
¡Wow!
Tenemos aquí una gran mujer, en serio. Y cuando digo una invitada especial es porque realmente lo es.
Muy especial, sí. Sí. Pues una pregunta que me viene porque, como te dije antes, estoy tocando un poquito de música, pero casi nada. Y entonces, ¿cómo te han surgido estos bolos tan espectaculares? ¿Cómo llegaste a ese nivel?
¡Ay, wow! Trabajar mucho, ¿eh? ¡Uf! Bueno, cuando empecé aquí en Barcelona, por ejemplo, no conocía a nadie. Estaba yo con mi compañero Joe, que trabaja conmigo, que toca la guitarra. Uh-huh. Y bueno, empezamos haciendo cualquier bolo que nos ha salido, cualquiera. A veces de taquilla, a veces de, ¿sabes? Y de taquilla, a veces, bueno, más que llegas a casa sin nada.
Sin nada. Ah, claro, porque es con taquilla inversa. Claro,
taquilla inversa. Sí, taquilla inversa. Y si no viene gente o complicado. Bueno, hicimos esto y bueno, pero lo que hicimos es que cada vez dándole, pero todo. Y creo que de hablar, la gente hablando, y luego la gente nos empezaban a llamar, y otra persona nos llama de otra cosa, y bueno, así, de llamadas, claro. Básicamente, sí.
A través de veros actuar.
Sí, alguien comparte número de teléfono o nos buscan por ahí.
Exacto.
Y sí, eso.
Ok, entonces, claro, como lo acabas de decir, llegar a este nivel, mucho trabajo, muchas conexiones, mucho.
Sí, mucho.
Pero a ti, ¿nos puedes contar un poquito más tu recorrido para llegar hasta aquí? Es decir, desde que empezaste la música, ¿a partir de cuándo te lo has tomado en serio para hacerlo? ¿A partir de cuándo empezaste a cobrar un poco, y etcétera, etcétera, hasta Liceu, que está aquí abajo?
Bueno, wow, ha sido un viaje muy largo. Bueno, sigue, pero hace 11 años ya que empecé a cantar profesionalmente.
Wow. Okay,
y
wow.
Salí del instituto o haciendo el bachillerato.
Bachillerato.
Sí, 6 años de instituto.
Sí.
Después de esto, directamente me fui al teatro en nuestra ciudad para hacer acting.
Okay.
Y cogí mi primer lead role como protagonista, como actor.
Actriz.
Actriz. Sí. Y bueno, hizo esto y después quería cantar, pero me fui a hacer un casting y me dijeron, pero tú no puedes cantar, ¿por qué has venido? Y yo, es la primera vez que canté, bueno, para alguien, ¿sabes? Porque tenía sabía que me gustaba cantar. Y podía copiar como cantaban las Cristina, bueno, lo que sea, Britney Spears, Janet Jackson. ¿Sabes?
Como empezaste como imitando, ¿no?
Imitando a todas, Whitney, bueno, no llegaba, pero intentaba. y buscaba maneras de hacerlo como lo hacía, ¿sabes? Como mi versión de esto.
Claro.
Bueno, pero luego quería hacerlo, me dieron un rol y hice los ensayos con todo, pero una de las protagonistas no estaba, que tenía que cantar. Y yo he dicho, yo conozco todas las canciones de todas las personas. Y dicen, vale, para el ensayo venga, pues sí, porque nos ayudará. y luego canté la canción que estaba practicando todos los días en mi casa y me dijeron, ¿pero por qué no cantaste así en el...?
En el ensayo, en el...
Pues quédate tú, porque la otra persona no puede venir hasta un mes y es más fácil que ya estás aquí.
¡Wow!
Y yo, madre mía, era Killer Queen, We Will Rock You.
¡Wow! Okay.
Entonces, pues sí, bueno, desde ahí empezaba a hacer más musicales en Zimbabue. Y luego estaba en bandas, como 2, 3 bandas a la vez. Bueno, todo lo que estaba artística, teatro, hizo un curso de teatro física, bailando. Es que todo lo que podía hacer hizo. Y bueno, me fui a Sudáfrica para trabajar en teatros.
Vale.
Un año y volví. Y bueno, no tenía nada que hacer. Trabajé en un festival que teníamos en Zimbabue. Era uno de los festivales más
tops
grandes en el sur de África. Bueno,
wow, okay.
Y trabajé ahí unos meses y bueno, no tenía nada más que hacer. Estaba desempleada luego y no tenía. Y bueno, por casualidad, alguien conocía a un agente aquí en Gran Canaria, en España, que hacía como entretenimiento para hoteles.
Ah,
y estaba buscando cantantes. Y yo, pues sí, mandé toda mi info y me cogieron. Y estaba en Gran Canaria un año y medio y venía aquí a visitar un día y digo, ¡oh, me encanta aquí! Voy a... Y aquí estoy, en Barcelona.
¡Mam, bienvenida!
¡Wow! Sí. Claro que sí. Bueno, y por mucho más tiempo.
Ay, ya. Yeah.
A ver.
Sí, vamos a ver.
Y bueno, cuéntanos un poquito más porque... todo este recorrido entiendo que ha sido súper largo, ¿no? Empezaste hace 11 años, dices,
sí.
Y seguro que te han ido pasando muchas cosas. ¿Has tenido momentos así también desafiantes?
Creo que he olvidado algunas cositas que quería hacer. Y bueno, ahora estoy reempezando a intentar hacer todo lo que quería hacer. Pero dudas de, bueno, no he hecho... No.
Pero desafíos como cuando... When you find something challenging.
Estar a punto de dejarlo o algo así.
Yes.
Momentos así de quiebre, ¿no?
Quiero dejar esto.
Exacto.
Como un microsegundo, creo, siento así. Digo, vale, pues... Es que siempre estoy buscando una manera. La verdad es que no he encontrado algo que me da mucho más felicidad que eso, de verdad.
Qué bien. Wow. Oye, pues muchísimas gracias por compartir, Tina, con nosotros.
Gracias a vosotros.
Oye, bueno, chicos, estamos llegando ya al final del programa. Se me ha hecho súper ameno.
Wow, qué rápido pasa el tiempo.
Con
vosotras aquí estamos, pudimos hablar ahí toda la tarde. Bueno, para agosto estamos de descanso, así que no hay programa para el mes que viene, pero mantendremos informado a todo el mundo por las redes de lo que se hará a partir de septiembre.
Eso es. Y mientras tanto nos podéis escribir y hacer llegar vuestras opiniones y nos podéis encontrar por Instagram como Herencia Africana. Y bueno, Tina, cuéntanos, ¿tienes algún concierto próximamente? Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre cómo te podemos encontrar en las redes.
En las redes es Tina Massawi, es arroba Tina Massawi, todo.
Vale, arroba Tina Massawi.
Y sí, en Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea. Y TikTok también.
Me encanta el TikTok. Te chafardearemos ahí.
Yo también. Y bueno, de conciertos de momento con la cosa, no hay muchos festivales ni nada, pero voy actualizando en las redes, así que voy a poner todo.
Vale.
Sí.
Okay.
Genial.
Y bueno, entonces también quería comentar que ya está publicada la segunda parte de la exposición virtual interactiva Metamorfosis de la Galería Wilsum con la plataforma Explorings.
Así es, esperamos que lo disfrutéis. Muchísimas gracias, Tina, por haber asistido hoy.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer enorme tenerte en Herencia Africana. Gracias por compartir un poco de ti con nosotros.
Igualmente, estoy súper contenta. Muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias a ti, Ludi.
Gracias, Clemo. Gracias. Gracias a nuestra invitada. Gracias a vosotros que nos estáis escuchando desde casa, el programa. Y al maravilloso equipo que tenemos aquí hoy trabajando. Gracias por hacer este programa posible. Nos vemos en la próxima.
Y bueno, última cosa antes de terminar. Sé que se hablan muchas lenguas en Zimbabue, pero ¿cómo se llama la tuya y cómo se dice hasta luego?
Shona.
Shona. Ok.
Tozona na manguana.
What? Wow.
I see you tomorrow. Hasta mañana.
Dilo otra vez.
Yo quiero pronunciarlo.
Tozona na manguana.
Tozona mamana.
Tozona na.
Tozona na.
Manguana.
Manguana.
Yes.
Tozona manguana.
Yes.
Tozona manguana. Venga, te toca a ti, Clemo.
Tozona manguana.
Oh, manguana.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós.